Pensando en la tecla de Corberán. Somos muy dados los periodistas a utilizar ciertos tópicos. Uno de ellos es la de tocar en la tecla, que es lo que debe hacer un entrenador cuando las cosas no marchan bien y los resultados son negativos. Y en las primeras jornadas nos hemos cansado de repetir que Corberán no daba con la tecla para cambiar esas malas sensaciones que nos iba dejando el Valencia. Solo 2 partidos después, y habiendo empatado ante el Betis y ganado al Levante, ya empezamos a decir que Corberán ha dado con la tecla. El hecho de haber repetido durante 2 partidos el mismo 11 y haber visto un equipo mucho más competitivo nos puede llevar a pensar que ha sido así. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Una para mí fundamental ha sido la recuperación de 2 futbolistas. Después de muchos cambios en el pivote, Corberán ha sido capaz de recuperar una de las mejores versiones de Pepelu. Del ostracismo de la pasada temporada con la presencia de Barrenechea al protagonismo en estos últimos partidos. Si Pepelu sigue a este nivel, no cabe duda que el equipo lo seguirá notando y la mejoría continuará produciéndose. El otro es André Almeida. Muchos nos llevamos las manos a la cabeza cuando conocimos de su renovación. Hasta ese momento estaba siendo un futbolista intrascendente que no merecía prolongar su contrato. Pero también aquí Corberán ha conseguido sacar su mejor versión y es sin lugar a dudas otro de los motivos de la mejoría del equipo. Falta por encajar a Hugo Duro. El técnico ha apostado por Lucas Beltrán, un futbolista inteligente dentro del campo y con buenos movimientos, pero que no tiene el gol del madrileño. Pese a todo, Hugo, como siempre, está rindiendo. Con los minutos disputados sale a una media de un gol cada partido y medio. A ver si sigue en este camino. Así que si Corberán de verdad ha dado con la tecla, que siga sonando la música. Arrancamos.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde arrancamos para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, @devalencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/valencia. Viajó el CEO deportivo del Valencia, Ron Gurley, hasta Singapur. Allí estuvo reunido con Kia Lim, el presidente, con Peter Nim, el máximo accionista del Valencia, para trazar el plan de cara a este mercado de invierno. Y hay vía libre a que el Valencia haga 2 fichajes, 2 cesiones, un delantero y un central. Son ahora mismo las prioridades en el equipo valencianista de cara a reforzar la plantilla. Entiende el Valencia que, o Corberán, que lo de la delantera se quedó cojo con el no fichaje de Sadik, y en la parte de atrás, pues con la lesión de Diakabi y con Copete, que no acaba de dar el rendimiento que de él se esperaba, pues se nota que haya faltado algo. Así que esa es la intención del Valencia de cara a este mercado de invierno. Hay un pequeño margen de fair play financiero, con lo cual el Valencia va a tener que sacar a alguno de los futbolistas que tiene actualmente en plantilla. Y lo que yo me pregunto es, ¿quién va a decidir? No hay director deportivo. Otra de las intenciones de Ron Gurley, y que están habladas con el presidente Kia Lim y con Peter Lim, es rehacer la estructura deportiva del Valencia. Con la marcha de Miguel Ángel Corona al Panathinaikos, ahora mismo el Valencia no tiene una figura de director deportivo o de secretario técnico. Así que mi pregunta es, ¿quién va a decidir en torno a esos 2 fichajes que pretende hacer el Valencia en este próximo mercado invernal? Lo más lógico es que sea el propio Carlos Corberán quien apunte a posibles refuerzos, los nombres, que haga una lista, y que a partir de ahí se vea si es viable o no. Porque, repito, estamos hablando de 2 cesiones, no de fichajes ni de gasto económico. 2 cesiones es lo que tiene Ron Gurley el visto bueno de Kia Lim. Así que o el Valencia se afana en encontrar un director deportivo, en rehacer esa estructura de la dirección deportiva, en la que se pretende tener nuevamente una red de ojeadores, algo que desapareció y que Peter Lim se encargó de finiquitar, o mi pregunta es saber quién va a ir al mercado a firmar a los futbolistas. Imagino que será el CEO deportivo del Valencia, Ron Gurley, con el beneplácito, con la conversación que pueda mantener con el técnico Carlos Corberán. Pero la intención, repito, ahora mismo del Valencia es ir a ese mercado de invierno, sí, con el ok de Kian Lim y de Peter Lim, y tratar de firmar un delantero de un perfil distinto al que se tiene actualmente en la plantilla, es decir, un futbolista más parecido a Sadik que a Hugo Duro, y firmar un central zurdo. Esa es la intención, repito, del Valencia en este próximo mercado invernal, que se abrirá el próximo día 1 de enero. Ramazzani, es la buena noticia. En la enfermería del Valencia ya está trabajando a las órdenes de Carlos Corberán y todo apunta a que podrá estar frente al Rayo Vallecano. Hoy tenemos baloncesto. A las 9:30 juega Euroliga Valencia Basket frente al Bayern de Múnich. Ayer escuchábamos a Pedro Martínez, al técnico, hablando de las rotaciones, de cómo una plantilla amplia de 15 jugadores con tanta carga de partidos, Euroliga, Liga CB, hace que haya jugadores que tengan que tener descanso. El más polémico ha sido el descanso que Pedro Martínez le ha dado a Sergio de la Rea. Pero también Xavi López Arostegui ha sido uno de los damnificados. Y precisamente él mismo hablaba de esas rotaciones de Pedro Martínez.
Un poco la gente de fuera. Bueno, yo creo que hay que quitarle un poco de hierro, ¿no? Por así decir, ¿no? Porque desde los propios jugadores o el equipo hasta un poco la gente de fuera, ¿no? Porque muchas veces no se entiende la situación. Y como he dicho, ¿no? A todo jugador le gusta jugar, evidentemente, por eso entrenamos todas las semanas y nos lo curramos. Pero bueno, también hay que intentar normalizar dentro de lo que cabe esas situaciones para tampoco dramatizar, ¿no? Según qué situación, y darle más peso a lo que tiene, sino centrarse en el trabajo del día a día, saber lo que se va a hacer uno como jugador, explotarlo e intentar pues apretar los entrenos para intentar siempre jugar y sumar con el equipo.
Este partido va a ser hoy, 8:30 de la tarde, frente al Bayern de Múnich, Euroliga masculina en el Roche Arena. Mañana, partido también en casa, a las 8:00 de la tarde, de las chicas, de las de Rubén Burgos, también de Euroliga, frente al DVTK de Hungría. Habla el coach.
Preparadas para acabar el primer grupo, pero con el sistema de competición que tenemos, máxima continuidad de resultados, además de un rival que con los últimos resultados que se han dado seguramente pueda acceder a la segunda fase y que bueno, va a jugar sus opciones para sumar victorias. También nosotras creemos que aquí en casa estamos en una buena línea, también en la competición, en la Euroliga, realizando un juego bastante colectivo y coral, anotando con fluidez en transición, que es como queremos, y cada vez sintiéndonos un poquito más fuertes en defensa.
Eso será mañana, 8:00 de la tarde, frente al DVTK de Hungría, las de Rubén Burgos, Valencia Basket, en el Roche Arena. Hasta las 4 hablamos de todo esto. Hoy es martes, tendremos nuestra habitual tertulia del Levante, que seguro que viene cargadita. ¿Qué va a pasar con Calero? ¿Está pendiente de un hilo el futuro del técnico granota? ¿Los malos resultados, 3 derrotas consecutivas, han encendido todas las alarmas? De eso hablamos aquí, en Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti en Valencia, Alcira, Paterna y Sagunto. Ven a Ocasión Plus.
¡Oh, Ocasión Plus!
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
3:09, enseguida estamos con esa última hora deportiva del Valencia, pero lo que les comentaba, ese viaje esperado de Ron Gurley hasta Singapur, con dos objetivos. Uno, el rehacer lo que es toda la parcela deportiva, toda la estructura deportiva del Valencia, de la dirección deportiva, con la marcha de Miguel Ángel Corona al Panathinaikos. Hay que elegir un director deportivo, pretende Ron Gurley establecer una red de ojeadores, algo que el Valencia tuvo y alguno muy bueno, pero que ya en su día se encargó de finiquitar el propio Peter Lim, y a partir de ahí pues tratar de reforzar el equipo de cara a este mercado invernal. El Valencia ha hecho 7 fichajes en verano, 7, y de los 7, de momento solo hay uno realmente que le está dando rendimiento, que es Danjuma. 2, el portero, Julen Nagrezabala y Danjuma. El resto, Copete no, Santa María según Carrato, Dani Raba empezó bien y desapareció por completo, Ugrinich todavía no se sabe lo que es, con esa lesión que le ha tenido mucho tiempo apartado, y Ramazzani pasa lo mismo. Ha estado lesionado, empezó jugando, pero desapareció por completo y con la lesión más todavía. Ahora me contará Víctor Diu por qué ante Rayo Vallecano va a estar ya Ramazzani. Es decir, que la intención del Valencia es reforzar la posición de delantero. Quiere Carlos Corberán un delantero de características similares a Sadik. Es decir, no un delantero parecido o igual a Hugo Duro, sino distinto, porque Lucas Beltrán, al que se le firmó a última hora, ni se le parece en nada a Sadik. Esa es la posición, una de las posiciones que el Valencia pretende reforzar en este mercado invernal con otro tipo de delantero, porque se apostó por Lucas Beltrán, pero no porque cumpliera el perfil del futbolista de la Real Sociedad. Y la otra es la de central, un central zurdo. El Valencia se ha dado cuenta, ya lo dijimos en verano, que esa parcela quedaba coja. Xhomer, no, y lo demostró en el Valladolid. Copete parecía que sí, pero va a ser que de momento no. Diakabi lesionado, y solo nos queda César Tárrega. Así que es prioritario en encontrar un central de experiencia, de garantías, que pueda jugar y que pueda mejorar esa parcela en la que el Valencia ahora mismo anda cojo. De ahí que lo que se ha establecido con el propietario es que el Valencia va a poder acudir al mercado a tratar de buscar 2 cesiones. 2 cesiones, coste 0, sin gasto económico. Hay muy poquito fair play financiero y el Valencia va a tener que también sacar algún futbolista. Si se firma un central, pues lo normal es que el Valencia le busque una salida a comer. Jugador con el que apenas cuenta Carlos Corberán. Es decir, un central y un delantero serían las posiciones a reforzar. Y repito, mi pregunta es, a día de hoy, imagino que ese perfil de futbolista, ese jugador, lo elegirá Carlos Corberán, porque no hay un director deportivo, y lo hará en connivencia con el CEO deportivo Ron Gurley. Porque a día 25 de noviembre el Valencia sigue sin tener un director deportivo. Igual es que no es importante. Igual es que la opinión que más pesa a la hora de confeccionar la plantilla es la de Carlos Corberán, de quien se fía a pies juntillas Ron Gurley. Novedades deportivas en el Valencia. Hay partido, pero todavía queda mucho tiempo. Estamos a martes y, claro, jugamos el lunes. Hola, Víctor Diu, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Hay otra cosa que en esa ecuación que has hecho y en ese puzzle de quién va a elegir y quién no va a elegir, se te pide una pata. Los ofrecimientos de los agentes, claro, que va a ser un poco por donde se va a mover el Valencia. Tiene toda la pinta que va a ser eso, ¿no? Que es un poco como ha venido ocurriendo también, incluso cuando estaba Miguel Ángel Corona, y que, por tanto, yo creo que va a continuar un poco en la misma línea, y sobre todo ahora más que nunca, ¿no? Teniendo en cuenta que no hay un director deportivo como tal, vamos a ver el Valencia si funciona en ese aspecto. Pero sí, yo estoy expectante por saber exactamente quién es el que va a peinar el mercado en este mercado de invierno, pero vamos, que me consta que están ya los agentes empezando a buscar cositas, y enseguida van a ofrecer al Valencia.
Que yo digo una cosa, a veces los ofrecimientos no son malos, ¿eh? Quiero decirte.
No, claro.
Esto es como todo, que a veces parece, no, es que solo se basan en ofrecimientos. Ya, bueno, al Valencia le ofrecieron lo hizo un intermediario, a Mamardashvili, oye, y el rendimiento ha sido espectacular. Otra cosa es que te hagan un ofrecimiento de un futbolista y simplemente te guíes con los vídeos, los highlights que te mande ese representante. Claro, si yo intento venderte a un jugador mío, pues no te voy a mandar cuando se tropieza con la pelota y se cae al suelo y se mete un gol en la propia puerta. Te mandaré pues los mejores momentos de ese jugador. Con lo cual, a mí sí, lo que me preocupa es firmar futbolistas por highlights. Es verdad que hoy en día, con la tecnología que tienen los clubes, los entrenadores pueden acceder y cortar un montón de imágenes de futbolistas de manera individual. Es decir, se le puede ver no solo los highlights, sino tú te metes en el programita y le dices, a ver, todos los corners que ha lanzado esta temporada, pues no sé quién. Y te saca en imágenes, con la inteligencia artificial, todos los corners que ha sacado durante esta temporada el futbolista que tú has elegido. O sea, quiero decirte que luego hay que hacer ese trabajo y de momento seguimos esperándolo. Pero parece que va a estar ya el lunes, ¿no?
Bueno, dio alguna pinceladita, ¿no?, al principio de temporada de lo que podía dar de sí, pero esa lesión le ha parado en seco y tiene toda la pinta porque, bueno, va a depender un poco también de las sensaciones del chaval, ¿eh? Quiero decir que ayer regresó al trabajo y estuvo con el grupo, entrenando con el equipo de manera parcial. Hoy ha completado más parte del entrenamiento con el grupo y, por tanto, va a depender un poco de las sensaciones del jugador para que esa lesión muscular importante que ha tenido pues se recupere y pueda estar en la lista de convocados para el partido del lunes. Un poco jugando con eso, con que todavía queda bastante tiempo para ese partido y que por tanto quedan más días de recuperación para que pueda estar en la convocatoria. Será la principal novedad. Hay que destacar que únicamente en el caso de que Ramazzani entre en la lista se quedaría fuera por lesión Diakabi, así que sería la única ausencia de jugadores del Valencia, porque ayer tampoco trabajó Tárrega lo típico de la gestión de esfuerzos. Hoy sí que lo ha hecho, así que no hay ningún tipo de problemas y por tanto no tenemos tampoco jugadores sancionados para ese partido, así que bueno, pues tocando madera y esperando que Ramazzani pueda estar, tendrá casi ya, Corberán, a toda la plantilla disponible para ese partido contra el Rayo el lunes.
¿Tú te has quitado ya algo el Hugo Duro de la cabeza, la chilena, o no?
No, qué golazo. Cada vez que lo veo me alucina más.
Sí,
y me da rabia que se hablara de media chilena. Que media chilena, es una chilena entera.
Claro. Sí.
Es una chilena entera.
Muy bien ejecutada. Pues ha hablado el propio Hugo Duro en los medios oficiales del Valencia, ha recordado con un iPad, está viendo su chilena, y ha comentado y ha querido recordar cómo fue ese golazo en el derbi.
Bueno, yo creo que lo he visto 20 veces ya, ¿no? Pues se pone un buen balón que se me queda un poco atrás y al final creo que la única manera de rematar era esa y bueno, por suerte la enganché bien y bueno, pues tuve la suerte también de que me dio tiempo a girar la cabeza y verla entrar, que desde mi punto de vista pues también mola mucho. Ese remate, cada vez que los entrenamientos se me queda así, pues lo intento. No me suele salir así, lógicamente, pero sí que es verdad que todo ese tipo de remates así, de volea, tal, se me dan bastante bien. Obviamente, pues no espero que me salga esto todos los días, que al final es todo, se junta todo, que al final el balón de José va perfecto, no va fuerte, va a la altura perfecta para que yo lo pueda hacer. Pues bueno, un golazo, la verdad. Creo que es lo mejor que como jugador te puede pasar, que un estadio como Mestalla, pues correr tu nombre es impresionante y yo creo que al final pues trabajas en el día a día solo por esos momentos que son 15 segundos, pero que merecen la pena. Yo me acuerdo que en juveniles marqué otro gol de chilena, obviamente en mi carrera como profesional sí, pero este que te digo de juveniles creo que ya en el vestuario, pues cuando cogí el teléfono un poco, pues imagínate, tenía el gol, me lo habían enviado 50 personas y la verdad que lo quería ver porque al final en directo lo vives de una manera, pero quería verlo repetido porque la gente pues decía que había sido muy buen gol. A ver, yo me imaginaba que había sido buen gol, pero bueno, cuando lo veo la verdad que es muy chulo y también sobre todo me gustó mucho la reacción de todos los compañeros. Creo que es lo que más alegría me da y me encanta ver la familia que somos.
Me ha gustado la humildad de Hugo Duro, ¿eh? me encanta. Dice, bueno, yo sabía que había sido un buen gol, pero no tenía claro. Pues chico, si has hecho un golazo. Es que esto lo hace Vinicius, vamos, primero que es imagen en todo, pues no sé, hasta dando la vara hasta hoy con el gol, y aunque el gol fue el viernes. Y luego sale, estoy convencido que voy a salir diciendo, soy el mejor del mundo, por eso he marcado esta chilena. Pues no, el caso de Hugo Duro es distinto.
Una super chilena.
Sí, lo es. ¿Algo más, Víctor?
Sí, que estoy buscando, ¿sabes? Mañana cumplimos 35 años.
Correcto.
Acero mañana cumple 35 años y estaba buscando fotitos, a ver, de cuando empezamos aquí en Onda Cero y tal, y casi mías no he encontrado, pero tengo fotos tuyas entrevistando a gente, Eduardo, que te las voy a recopilar todas.
Sí, hombre.
Sí, pero escucha, que estoy viendo fotos de entrevistando a Unai Emery, a Adil Rami. ¿Te acuerdas de Adil Rami?
Sí, claro. El novio de Pamela Anderson, ¿no?
Sí, correcto. Ahí creo que aún no estaba con Pamela Anderson. A Vicente Guaita, a Dani Parejo, yo qué sé. O sea, te tengo con 200 protagonistas. Te las voy a enviar todas.
Qué buena época esa, ¿eh? Que nos dejaban hacer entrevistas.
Sí, 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 sí.
Y no pasaba, no mordíamos, ¿eh? No, yo,
bueno, yo encontraba una foto del
No recuerdo haber contagiado a nadie de la radio.
No. Y se ganaban cosas, ¿eh? Copas y cositas. Y he encontrado una foto del año 2010 de Guillermo Suay durmiendo. O sea, Guillermo Suay, durmiendo desde el, 2000.
¿Pero lo has hecho con inteligencia artificial o está...?
No. Este es real,
Ese es el titular, ¿eh? Desde 2010.
Echando siestas desde 2010. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Durmiendo desde 2010. Podría ser una película,
¿eh? Sí. Nada, estaba a gusto. Sí. El hombre estaba a gusto.
Sí, que sí. Que, además creo que se me estalla, ¿no? Era cuando iba a Mestalla.
Sí, en Mestalla es, claro, correcto.
Luego dejo de ir a Mestalla, ya no lo piso.
Luego te la enseño también.
Adiós, Víctor.
Venga, chao, hasta luego.
Chao, si estás en varios sitios.
No, me mola eso de las fotitos porque además... Es verdad, mañana cumplimos 35 años, mañana hay que hacer algo especial, ¿eh? Mañana vamos a llamar a Nacho Cotino.
Venga.
Sí, porque Nacho fue quien nos trajo aquí a Onda Cero en el 2000. Fue mi primer jefe, el que apostó por mí. Así que mañana Nacho Cotino va a estar aquí.
Y, 25 años lleváis aquí, ¿no?
Y si se deja, Ladis García también.
Bueno, bien.
O Salve, seguro que sí. Pero...
O Salve, no hay que pedírselo.
Pero Ladis, seguro que sí. Y luego habría que entrevistar a Julio Insa, que fue de los primeros, antes de que llegáramos nosotros, claro. Y Rafa Villarejo, Carlos Urrutia. Sí, la gente que ha hecho nacer los deportes desde que existe.
Sí, sí.
A mí miras con esa cara de extrañado.
No, extrañado, es que son muchos años.
Julio Insa estuvo muchos años en Onda
Cero. Que sí, que me parece muy bien.
Pero bueno, empezaremos por el 2000 y así lo tenemos más fácil. Que empezaremos con Cotino, con Ladis, con Gosálvez, y luego ya vino quien uf, madre mía.
Lo mejor, se deja siempre para el final.
¿Cuánto tiempo llevaba?
Yo llegué en el 2010.
Bueno, tú llegaste al 2010, pero de nómada.
Claro, no, la vida nómada es como la vida pirata, ¿eh?
Sí, claro. De darte un sitio... Se fue a ganar robo, porque de nómada molabas.
Claro, pasaba
un ratito y ya está.
Claro, son 24-7.
Venga, última hora del Levante. Es mañana. Mañana vamos a sacar... Y vamos a sacar documentos. Mira, ya tenemos hecho el miércoles.
Eso es lo que te ha alegrado de lo que te ha dicho, claro, Víctor.
Vamos a sacar documentos históricos de títulos que hemos contado aquí en...
Hay archivo sonoro ahí para aburrir, ¿eh?
Hombre, que sí, claro. Aquí hemos contado la final de Milán del Valencia. La final del Milán. De Champions.
Lo que no sé dónde vais a poner los casetes.
Hemos contado los títulos de Liga de 2002 y de 2004.
La Copa del 8.
Del Valencia. El ascenso del Levante de Preciado de 2004.
Bueno, sí, el de Muñiz.
Espera, la Supercopa de 2004.
Esa es de Ranieri.
La UEFA de 2004. No, esa es de Benítez. Sí, primero fue la UEFA y la Supercopa. Y luego hemos contado la final de Koeman de 2008.
Maravillosa.
Y hemos contado también la...
La de Marcelino.
Marcelino.
La de Bordalás que se pierde.
Ah, pues tengo trabajo yo esta tarde.
La Liga de Valencia Basket. La Liga Eurocup. De Valencia
Basket y Eurocup también.
No, sí.
¿Tú tienes algún archivito de alguna Eurocup?
Yo conté la Liga de Valencia Basket en directo. De hecho, mi fondo de pantalla, tendría que localizarlo, pantalla...
Esta tarde me lo buscas.
Es la foto con Juanjo Montaner y con Boro Peiro en la Fonteta.
Es que uno lleva 25 años aquí y se cumplen 35, es verdad. Mañana 26 de noviembre es cuando Onda Cero realmente cumple esos 35 años de historia. Así que mañana nos va a quedar un programa muy histórico aquí. ¿Qué última hora del Levante? Va, que tengo ya esperando a dos contertulios del equipo levantista.
Yo, más que lo deportivo, que yo creo que lo finiquito rápido, porque Pablo Martínez y Espino van a llegar al fin de semana y Unai Vencedor lo normal es que no juegue por la cláusula del miedo que tiene el Athletic Club con la cesión del centrocampista y, por tanto, va a ser una gran ausencia en ese centro del campo del Levante. Vamos a ver cómo lo reorganiza en este caso el míster, aunque todo apunta a que serán Kervin Arriaga y Oriol Rey los que salgan de inicio si no puede jugar un ahí Vencedor. Es precisamente el míster, ¿no? La figura de la que se va a hablar mucho esta semana, porque es verdad que los números en los últimos 5 partidos tienes 4 derrotas, tienes un empate, viene el Athletic Club el fin de semana, vamos a ver qué pasa en ese partido, pero los números son los que son. Es verdad que el equipo ha competido, es verdad que yo también creo como Calero que debería de tener al menos 4 puntos más de los que tiene en la clasificación el conjunto granota, pero esto es como lo de mi abuela, que si tuviera ruedas sería una bicicleta, y al final esto es fútbol, esto es primera división, el nivel es el que es, y vamos a ver qué pasa. Yo estoy convencido de que si se pierde contra el Athletic Club, lo normal, por los números, es que haya un cambio de entrenador.
Ahora lo pregunto también a los contertulios, ¿qué es lo que piensan? Una pausa y arrancamos nuestra tertulia del Levante.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
A día de hoy, hay asuntos que uno prefiere desviar. Así que cuando te pregunten de qué partido eres, di que de este o de este. Cuando te hablen de derechas o izquierdas, háblales de la de Nadal, Carolina Marín o Messi. Disfruta de la actualidad deportiva en Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
En Onda Deportiva comienza a sonar. La picaeta vibra, no quiere parar. Edu y Sergi llevan el ritmo al hablar. Tertulia granota que no va a callar. Calero nos dice que todo irá bien, aunque con 5 atrás suframos también. Ellos con sus goles despierta la fe. La grada en Oriol se deja la piel.
Pero si 26, a ver si vamos a tener que cambiar el nombre de la sintonía, ¿no? Porque dice Calero, Calero...
No,
Calero.
Bueno, es que pase lo que pase, que la temporada pasada es éxito de Julián Calero. El problema lo estamos teniendo en la consecución de puntos en esta campaña. Y yo no sé si de verdad la tecla que hay que tocar es la del cambio del entrenador. Me genera dudas porque creo en el trabajo de Calero, pero al final los números son los que son, Esteve.
Algarra, Ismael, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cambiamos el nombre de entrenador o no?
Tome, a ver, ¿qué directo eres con la pregunta? Yo creo que, a ver, el crédito se ha reducido, el crédito es limitado, pero de ahí a considerar que lo del sábado sea una final o sea un ultimátum, creo que no, pero la realidad es que con 9-39, pues los resultados no ayudan, evidentemente.
Hola, Rafa Esteve, tengo la voz con esto del invierno, de los cambios de temperatura y demás.
Sois uno delicado.
Al final sí. Te vas a quedar tú haciendo la tertulia hasta las 4. Hola, Rafa Esteve.
Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. Cambia. Estoy de acuerdo contigo, porque esta mañana hacía un frío que no te querías ni salir de la
cama.
Y
ahora hace calor.
Sí, o sea, te entiendo completamente porque algo congestionado me levanto esta mañana. Por suerte lo hemos conseguido frenar para venir aquí a la tertulia Onda Cero.
Estamos todos igual, ¿sí? ¿Que cambiamos el nombre o no?
Es una pregunta muy comprometida. Desde
muy
mi
directa,
punto de vista.
Dices,
directa y comprometida. Yo soy de los que piensa que Calero es el hombre sobre el cual construir el Levante actual y el futuro, pero toda la confianza que tenía antes del partido del pasado viernes la tiró por la borda. No digo yo que sea una confianza que esté por los suelos, pero que sí se ha reducido a la mitad. Al final no es el hecho de perder en Mestalla, sino son las formas. Un equipo sin ideas, un equipo sin tensión competitiva, un equipo sin colmillo. Todo lo que no se había visto hasta la fecha, porque que pase en la jornada 3 frente al Elche pues puede tener una justificación. No estaba ETA, Carlos no estaba al 100% y es inevitable que los cantos de sirena de Portugal pues puedan desconcertar, pero al final el motivo por el cual ahora mismo está en el foco Julián Calero no es por perder el derbi, sino por las formas en las que la pierde. Yo no sé lo que va a pasar el sábado. Yo soy de los que piensa, y esto es opinión personal, que Calero es una persona adecuada para construir el Levante actual y el futuro. Pero evidentemente si no se gana el sábado, los focos van a apuntar a él. No digo yo que vaya a ser determinante lo que pase el sábado, ni que una derrota lo pueda fulminar y una victoria lo pueda fortalecer. Pero si no se gana, evidentemente los focos van a apuntar al técnico madrileño.
Voy a reformular la pregunta, y cuando digo reformular la pregunta no me refiero a cambiar la pregunta, sino que voy a establecer la pregunta en dos. Una, ¿qué es lo que va a pasar o qué pensáis que va a pasar? Dos, ¿qué es lo que haríais vosotros llegados a este punto? Hola, Ismael Algarra, digo yo.
No, sí, el lío.
Hola,
que
llevas
hoy.
¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estáis? Hola, Rafa, hola, Algarra.
Hola, buenas tardes.
Se puede contar, ¿no?
Sí, se puede contar.
Había un error en el guión por inercia, entonces Eduardo Esteve ha puesto Ismael Garra y el número de teléfono de Ismael Garra. Y hemos llamado a Ismael Garra y Ismael Garra creo que lo hemos pillado comiendo y dicho, ya que estoy, me quedo. Entonces hemos pasado el teléfono
no
que tocaba hoy,
aún,
que es el de Ismael Edesma.
Yo he escuchado a Garra. yo escucho al Garra y digo, ostras, pero al Garra está en todos los lados, macho, últimamente. Sí, pero sí, había sí. Sido
es el Espíritu Santo.
Es una confusión mía total, que yo últimamente leo así de pasada y entonces luego, pues,
pero es el tiempo.
No, pero me alegra que esté Ledesma, que hace tiempo que no
sí,
lo escuchaba.
Sí, también, no, no, si me habéis dado una alegría, sí. Me habéis dado una alegría. Ledesma, ¿qué hacemos con Calero?
Ya tocaba estar. Pues, ¿qué hacemos con Calero? A ver, yo lo primero creo que, bueno, todos los levantinistas acabamos tocados, jodidos el viernes, como es lógico, pero creo que también haríamos bien en no sobre reaccionar por un partido. Bueno, es verdad que es el derbi, es verdad que es Mestalla, pero, o sea, para mí lo del otro día es una consecuencia o es una piedra más en una tendencia que yo vengo diciendo esta temporada, incluso de la temporada pasada, que es que creo que a Calero le falta un poquito de ambición, de valentía, de propuesta de juego un poco más atractiva, de tener el balón, de querer buscar al rival como para construir un proyecto en primera con él. Yo por eso siempre he manifestado, más allá de la admiración que tengo por lo que ha hecho con el Levante y porque me cae muy bien, la verdad, pero siempre tenía dudas de si era el perfil de entrenador para construir un proyecto a largo plazo en primera división. Y bueno, lo que menos me gusta o lo que más dudas me genera es precisamente eso, ¿no? Es un poco la ambición, ¿no? Las ganas de buscar al rival, un poco la aptitud ofensiva, que no actitud, con la que el equipo afronta determinados partidos. Es verdad que a principio de temporada no me gustó nada, sobre todo también por el sistema de juego. Creo que luego el cambio, y ahí es cuando vimos un Levante mejor, también con las incorporaciones. Pero ahora es verdad que creo que se une ese puntito de que quizá tiene un espíritu más de amarrar, más que de buscar o de proponer, y luego también la evidente falta de confianza que tienen a los jugadores por la mala racha, que yo creo que todo eso es lo que hace que al equipo le cueste y que yo tenga dudas legítimas de si Calero acabará la temporada. Pero digamos que no me ha cambiado mucho, no he cambiado mucho del jueves a hoy, ¿no? ¿Sabéis? Eso es un poco lo que quiero decir. Dicho esto, ¿yo me cargaría Calero ahora mismo? No, yo creo que se merece algo más de margen. Ahora vienen algunos partidos en casa, entonces creo que es más, creo que puede ser momento para ver si el equipo da un paso adelante, pero sí que tengo dudas de que sea el entrenador con el que Levante se pueda salvar esta temporada, pero ya las tenía el jueves pasado. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos partidos en casa, y si el Levante no da un paso adelante, sí que creo que de cara a diciembre, mediados de diciembre, pues sí que quizá habría que tomar una decisión, pero vamos a darle ese voto de confianza para los próximos partidos.
Estoy leyendo ahora que ha habido denuncia de la Liga del partido, me lo acaban de pasar ahora mismo, pero que son un montón. Hay denuncia de, son 14 denuncias de insultos durante el partido. Entonces habrá que ver en qué queda. Bueno, ahora cuando lo lea os lo comento. Que digo yo, y los jugadores, es que esa es la pregunta que yo me hago, porque yo ayer hacía un venía pensando diciendo que yo pienso que los jugadores siguen creyendo en Calero. Sin embargo, hay gente que tiene ciertas dudas sobre si el grupo sigue creyendo o ha dejado de creer.
A ver, yo veo, por lo que palpo en el terreno de juego, creo que es una cuestión de confianza. No sé si el mensaje, a ver, yo creo que el mensaje es distorsionado, en el que públicamente transmite en rueda de prensa el entrenador, y luego el que se plasma en el terreno de juego con el desarrollo del encuentro, porque no hablo solamente del planteamiento inicial, que lo podemos entender o no. Luego ya sobre todo es como los micropartidos, la gestión de los micropartidos y cómo el equipo, en este caso el entrenador, con sus decisiones, pues no transmite esa valentía que creo que el equipo debe tener. Más que valentía es que se lo tiene que creer. Al final creo que el equipo se empequeñece a la hora de gestionar los encuentros, no lo sabe cerrar, y cuando se ve con el encuentro en contra, la marejadilla encima, pues sí que empieza a dar algunos atisbos, pero ya es demasiado tarde. Aquí hay que distribuir el foco de responsabilidades tanto en el vestuario como el entrenador, pero sobre todo en el entrenador, porque al final tengo la sensación de que Calero cree que tiene peor plantilla de la que verdaderamente tiene. Los mensajes de cara, sobre todo al mercado de invierno, Calero ya públicamente, bueno, no solamente el mercado de invierno, sino que públicamente él transmite, a la sensación que me da es que cree que tiene peor plantilla de la que tiene. Entonces, si tú ya trasladas ese mensaje y haces creer a los jugadores que son peores de lo que son, pues al final la confianza se debilita. ¿Se la juega? Yo creo que al final estos cuatro partidos en casa, estos tres partidos de cuatro en casa van a decir mucho. El fútbol no tiene memoria. Yo por supuesto que le voy a agradecer a Calero cuando su ciclo acabe, pues que haya devuelto el equipo a Primera División, que haya recuperado, haya revitalizado a un muerto, porque estábamos prácticamente deprimidos por estos años en Segunda División. Pero al final lo que me transmite actualmente este Levante es que creo que no se lo cree. Creo que no sabe transmitir lo que en el terreno de juego, esa ambición que tú debes tener, porque cuando lo ha demostrado casi en pocas ocasiones, se ha visto un Levante muy reconocible. Entonces, pues bueno, veremos a ver la gestión emocional cómo se lleva. Y luego el otro detalle, que si queréis luego lo comentamos, el otro fútbol. Yo eché en falta en el derbi, pues a los ballesteros, Nano, Juanfran y Borra, ese tipo de jugadores que cuando las cosas se tuercen, dicen, pegan un golpe encima de la mesa y cambia la dinámica.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Isma. Al final, a la pregunta que tú lanzas, Edu, es totalmente justificable pensar que un día antes del derbi, Julián Calero hace una rueda de prensa muy espiritual, muy cargada de energía, muy motivadora, transmitiendo que sus futbolistas están metidos en la batalla, incluso lanza un mensaje bastante fuerte de unidad diciendo que retrasa entrenamiento para que nadie se quede atrás, como dándole una sobreimportancia a un derbi que bien sabido es por los levantinistas que es especial. Enfrentarse al Valencia genera ilusión y más ilusión provoca el hecho de poder ganar al rival ciudadano, pero luego ese mensaje y esa energía no concuerda con lo visto en el césped del Mestalla el pasado viernes. Al final las estadísticas son escalofriantes. El Levante en 90 minutos no hace ni un tiro a puerta y la posesión de balón es de un 62% para el Valencia y un 38% para un Levante, que se ha visto esta temporada que cuando juega a defender le sale randa, nunca mejor dicho, y no es por hacer ninguna gracia con el hecho del Granota, ¿no? Sino que al final cuando hemos visto al Levante defendiendo esta temporada, no ha tenido identidad, no ha tenido fluidez, no ha tenido ideas claras, y sí que hemos visto al Levante que todos sabemos que es cuando ha ido a morder al rival a la portería contraria, cuando ha sido vertical. Al final el Levante que vimos después del gol de Hugo Duro era el que queríamos haber visto en el partido contra el Valencia desde el minuto uno, ¿no? Y parece mentira que cuando peor vayan las cosas el equipo reaccione, pero hasta ese momento daba la sensación de que el Levante firmaba un empate en un estadio, insisto, que históricamente no se le ha dado bien. Es un estadio que carga o que pesa en los lomos del levantinista. Mestalla da la sensación de que es un campo que no se le da nada bien al conjunto levantinista. Pero esta temporada, viendo cómo el Valencia por su situación actual, pues quizás no podía transmitir el que no es un equipo que pelea por cotas mayores que las de permanecen en primera, y viendo el Levante que incluso en fuera de casa se la ha dado bien, pues es que no vimos un Levante que no puso en dificultades al Valencia y por consiguiente hizo uno de sus peores partidos esta temporada.
Mira, os cuento lo de las denuncias, porque son 14 denuncias, todas son denuncias de la Liga, del director de partido. Y todas hablan de insultos provenientes de la grada Gol Sur, grada Mario Alberto Kempes. Hay desde algún, son 14, desde algún písalo mientras un jugador del equipo visitante se encontraba tendido en el terreno de juego, hasta, y esto ya me parece incluso más preocupante, en la denuncia número 11 dice que en el minuto 63 de partido un grupo de aficionados locales ubicados en Gol Sur, grada Mario Alberto Kempes, entonaron de manera coral y coordinada durante aproximadamente 8 segundos el cántico, con perdón, puto sapo el que no vote, siendo secundado, dice, por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio. Y a partir de este minuto 63, los insultos, que vuelven a ser los mismos prácticamente, destaca el director de partido, siempre que fueron secundados por una gran parte del resto de aficionados presentes en el estadio. Es decir, que no sería solo la grada Mario Alberto Kempes, la grada de animación joven, sino que desde el minuto 63 los cánticos fueron más corales y a esos cánticos y a esos insultos se unió no el resto del estadio, pero sí una parte del estadio. Establece que efectivamente el Valencia hizo medidas preventivas, activó la megafonía con medidas de prevención desde megafonía para decir que no se insultara, pero son un total de 14 denuncias con insultos, el que acabo de leer, también algún písalo, y el otro insulto es el de... Bueno, el típico del portero, que lo vengan a ver. Eso no es un portero, es el típico.
Y atentos, bueno, perdonad, porque hay otra noticia también. Las dejo las dos encima de la mesa, porque el juez ha aprobado la reestructuración del Levante poniendo fin a ese preconcurso. Lo ha hecho concretamente el juzgado de lo mercantil número 1 de Valencia, homologando el plan presentado en el pasado mes de octubre, en el que se contempla la venta de futbolistas para las próximas ventanas de mercado, como esa fórmula de salvación que dé continuidad al club. En este caso la juez pone fin al preconcurso y declara la irrescindibilidad del propio plan, así como de los actos, negocios jurídicos, pagos o garantías que se hubieran realizado. Así que no hay sorpresa en este sentido. Se queda aprobado, por tanto, el juez aprueba, como digo, esa reestructuración del plan de la deuda, ese plan de pagos para el Levante.
Esto es una notición, ¿eh? El Edesma.
Sí, a ver, era lo esperado, nos hubiera sorprendido que fuera en otra línea, pero sí, yo creo que es una buena noticia. A ver, creo que también ratifica pues una realidad que tiene el Levante, que es que pues va a tener que seguir vendiendo jugadores. Por suerte tienes alguno de ellos que tiene muy buen cartel, pero también es verdad que a medida que tú cada vez vas produciendo menos ofensivamente y sobre todo si no consigues salvar la categoría, pues el cartel de esos jugadores bajará un poquito, ¿no? El caché de esos jugadores bajará un poquito. Pero bueno, yo creo que es una buena noticia, pero también hace un poco, ¿no?, hincapié en la necesidad de la permanencia. O sea, es decir, yo creo que hay que ser conscientes de que evidentemente lo normal es que sufras y lo normal es que estés abajo y tal, pero creo que hay que elevar un poco el grado de exigencia con respecto al partido del Levante. O sea, es decir, la cifra es muy preocupante, el equipo está mal, está falta de confianza, no está jugando bien a fútbol, no está proponiendo. Me preocupa mucho, ya no tanto que pierda, sino que no genere. Es decir, que Tai Jong haya pasado de ser la sensación de la liga a un jugador que no recibe prácticamente balones. Eso es lo que más me preocupa. Pero bueno, sí, por esa parte es positivo. Yo quería decir un par de cositas con lo anterior rápido. Una es con respecto a lo del estadio, Edu, que has comentado. A ver, yo soy el primero que cuando estoy en el Ciutat de Valencia y alguna vez veo algún insulto a mi alrededor, soy el primero que a veces digo algo, otras veces no, pero que al menos miro con mala cara, lo cual no sirve de absolutamente nada, pero es un poco en plan de, tío, es necesario decir eso teniendo a tu hijo al lado. Dicho esto, lo de Sapo el que no vote en el Ciutat de Valencia se ha dicho mil veces, es un choto el que no vote. O sea, es decir, yo creo que también hay insultos e insultos, ¿no? Y hay cosas más graves o menos. A mí personalmente me gusta la tensión con la que se vivió el partido el otro día. Creo que eso habla bien del crecimiento que está teniendo el Levante en esta ciudad y a nivel masa social. El Valencia está peor, el Levante está creciendo y eso hace que haya más rivalidad y que haya más derbi. Yo creo que eso es una buena noticia para el Levante, aunque por desgracia en el campo no se refrende en ganar de una vez en Mestalla al Valencia. Y luego lo otro que iba a comentar, para acabar, recogiendo un poco lo que decía Rafa del discurso de Calero en los días previos, si es que yo con Calero, yo no tengo ninguna duda en ese discurso, en esa parte más emocional, más de motivación, más psicológica, porque creo que es un entrenador que en ese sentido lo hace muy bien. Es tribunero, pero en el buen sentido, conquista. A mí me gustó sus declaraciones de mi objetivo es que al día siguiente los niños del Levante vayan con la camiseta puesta y tal. A mí eso me gustó. ¿Qué pasa? Que el jugador al final, el futbolista, es más listo de lo que parece. Entonces, y cuando ese mensaje luego no se ratifica en soluciones en el campo y en resultados, por tanto, pues al final el futbolista empieza a ser más desconfiado y deja de creer en su entrenador. Entonces, no creo que eso sea todavía la situación, la dinámica en el Levante, pero claro que sí, es verdad que los mensajes están bien, pero si tú también das un mensaje de ambición, de ir a por los partidos, y luego lo que vemos en el campo no es eso, y vemos un equipo con la salida de balón poco trabajada, o al menos que no se refrenda en el campo, vemos un equipo al que le falta ambición y le falta creer seguir adelante, pues hombre, eso es lo que hace que luego el discurso se quede más en palabras vacías que en realidad.
Yo solo por poner un matiz a lo que has dicho, Ledesma, ¿sí? El problema no es decir Sapo el que no votes, es que encima viene acompañado de un bueno, sí, el punto, ¿no? Suspensivo, ya. Claro, entonces ya. Ahí ya yo creo que se considera un sí, insulto, sí, claro. Más que un pique, sí, sí. O como se canta, efectivamente, es un choto el que no vote en el estadio de Ciudad de Valencia. Algarra.
Bueno, a ver, vosotros estuviste, yo no pude estar en Mestalla, y a mí lo que me repiten es que esos cánticos fueron muy mayoritarios, fueron más mayoritarios de lo que viene siendo habitual. Los que estuvisteis ahí, creo que lo que tenéis mejor vara de medir a la hora de cómo se extendió esos cánticos. A ver, yo creo que forma parte del derbi, de todo ese ambiente del derbi. El derbi empieza a tener más vida, sí. El aficionado del Valencia Club de Fútbol tiene más consideración al Levante, porque verdaderamente durante los días previos la sensación que había era de miedo, era de decir, es que esto sí, no se va a poder liar aquí. Sí, sí. Pues sí, a ver, yo creo que es de lo poco positivo, dentro de que esto me parece todo muy feo, yo creo que de lo poco positivo que puede traer a Levante es que Levante, dentro del entorno valencianista, con estos tintes, insisto, más beligerantes, pues oye, no pasa desapercibido, que ya no es el hermano pequeño, ay, qué gracioso es, o sea, ahora molesta, ahora incordia, y por esa parte, oye, pues es de lo poquito positivo que podemos extraer. Me parece que es algo muy extendido el tema esto de los cánticos, pero no sé, al final pues para eso está antiviolencia, para tomar alguna decisión, si tiene que sancionar, que sancione. Yo sí que me preocuparía más por los propios protagonistas. Lo de Hugo Duro me pareció, voy a ser claro, de mal profesional, la reacción final, no solamente el gestito final, sino esa declaración diciendo que no sabía quién era Matías Moreno, o sea, no dijo el nombre del jugador, o sea, yo creo que eso forma parte del piquet, también os lo digo, lo sabe de sobra. Y luego tampoco me acabó de gustar Calero en rueda de prensa diciendo que todo vuelve, o sea, no sé cómo fue la frase, tampoco me gustó. Entonces, bueno, ¿forma parte de los derbis? Sí, yo me preocuparía más porque se frene todo este halo de beligerancia de alguna manera, pero para eso está el comité de violencia, para poner las sanciones que crea oportunas.
¿Y lo del juez? ¿La restricción del plan de pagos?
Sí, no, a ver, lo del plan de pagos yo creo que lo esperábamos. Yo lo esperaba un poquito más tarde, la verdad, porque estaban hablando de mitad de diciembre, o sea, una fantástica noticia para empezar a construir, pero lo que decía Ledesma, todo pasa por seguir en primera división. Es verdad que el plan está marcado también en un horizonte si no se consigue el objetivo, pero claro, el panorama cambia mucho si consigues consolidándote, bueno, primero salvándote, luego consolidándote en primera división, que si no lo acabas consiguiendo, pero bueno, sí, es una fantástica noticia, claro.
Sí, es innegable, ¿no?, que al final el club huya de esa causa de insolvencia, porque al final lo que proyectas es que eres un club que tiene capacidad para salir adelante de esa crisis económica. Yo también pensaba como Isma, que yo creía que iba a tardar un poco más, pero al final eso da a entender que el plan de viabilidad es consistente. Pero vuelvo a lo que ha dicho antes Ledesma, al final somos un club de fútbol, es cierto que en segunda división había un plan de reestructuración a 5 años vista, pero viendo cómo el club a día de hoy sigue haciendo aguas, da la sensación de que todo lo que no sea permanecer en primera va a ser, o supondrá mejor dicho, ralentizar esa recuperación económica. Por tanto, muy buena noticia la de la aprobación del juez, la de que el plan de reestructuración de pagos permita al club seguir hacia adelante, pero viendo cómo un ascenso de categoría no ha sido suficiente para solventar todos los males del club a nivel financiero, no hace falta ser economista, no hace falta ser matemático para entender que lo que le va a dar alas a este club va a ser una permanencia en primera por todos los ingresos que supone, más allá de que evidentemente, y es un poco la filosofía que tiene que tener el Levante, el hecho de vender futbolistas. Al final el crecimiento del Levante y el hecho de haber salido también de una crisis en el pasado fue a través de la venta de jugadores. Es decir, una permanencia te va a dar ingresos, pero si tú vendes a grandes futbolistas que tienes en tu plantilla, pues eso supondrá que la reestructuración de pagos y por consiguiente el equilibrio financiero pues llegará más pronto que tarde. Por lo tanto, muy buena noticia la del juez, pero todo lo que no sea permanecer en primera y por consiguiente revalorizar a tus jugadores va a ralentizar todo ese proceso.
Volvamos a lo deportivo, venga. ¿Que vuestras preocupaciones cuáles son? Porque estabas hablando tú, Ledesma, de la desaparición de ETA y John, por ejemplo, que está desaparecido estos últimos partidos.
Sí, sí, sí. A ver, lo que pasa que no me preocupa ETA. Yo me preocupa que el sistema ofensivo, que el Levante con balón, no sea capaz de generar situaciones para que Tae Jong cree peligro. O sea, me preocupa más, digamos, lo que tiene detrás que el propio jugador. Yo con él estoy tranquilo. A ver, a mí sobre todo hay dos cosas. Una, a nivel ofensivo, pues eso, que creo que el equipo cada vez está generando menos. Tuvimos más allá de los dos, tres primeros partidos que también costaron, pero luego sí que un equipo que sí que generaba, que marcaba goles y que sobre todo tenía ocasiones. También es verdad que lo habíamos dicho yo en alguna tertulia y tal, que es un equipo que estaba convirtiendo bastante las ocasiones que tenía, ¿eh? Lo veíamos con el porcentaje de Iván Romero, de Tae Jong, y eso en algún momento también tenía que bajar. Pero me preocupa sobre todo la falta de capacidad a la hora de construir en tres cuartos de campo, de que Carlos pueda recibir tres cuartos de campo en pases interiores para poder ahí generar ventajas para Iván, para Eta y John. Creo que el equipo no está fluido, también al final la falta de confianza hace que, bueno, pues que los pases timbren un poquito más, que en caso de duda pues que siempre busques en largo más que en corto, porque puedes tener pérdida. Entonces me preocupa esa construcción ofensiva, y luego también que al final es verdad que sobre todo en las primeras jornadas has marcado muchos goles para ser un equipo de la zona baja, y más si lo comparas con otros equipos, pero estás en esa zona baja. O sea, es decir, que realmente incluso en los momentos en los que tú estabas generando ocasiones y marcando goles, aún así no acababas de hacer que los partidos de empate fueran victorias y que los partidos de victoria fueran de empate, ¿no? O sea, como que siempre en esa moneda siempre acaba cayendo hacia el lado que no querías. Entonces creo que a nivel defensivo el equipo también tiene que mejorar. Creo que la figura de Kervin Arriaga es fundamental, o sea, y lo hemos visto. Para mí ya pasa a ser, junto a Eta y a Carlos Álvarez, pasa a ser seguramente el jugador más importante del Levante a la hora de dar equilibrio en el centro del campo, también de ser un poquito líder en un vestuario en el que seguramente, y es normal porque la mayoría debutan en primera división, faltan liderazgos. Entonces en fase ofensiva construir más, yo creo que ser un poco más pacientes a la hora de mover el juego y de hacer daño a los rivales y de tener esa ambición. Y a nivel defensivo creo que el Levante sufre sobre todo cuando tiene que acumular muchos tramos de bloque bajo. Por eso creo que de verdad que la mejor defensa es un ataque, y es tener el balón, porque creo que es un equipo que no está preparado para defender durante mucho tiempo. Y además creo que los jugadores de la defensa, y más allá de Manu, que me está encantando, aunque el otro día le costó un poquito más y tal, creo que tú no tienes una gran calidad defensiva, calidad individual. No tienes jugadores que en momentos de sufrimiento vayan a reducirte espacios, vayan a ganar duelos contra los delanteros rivales, porque es normal, porque es el Levante. Entonces, por eso creo que lo mejor es ser propositivo en cuanto al ataque, para tratar de tener los menos tramos seguidos posibles de defensa y de estar acumulado en área defendiendo.
O sea, Algarra, antes nos preocupaba lo defensivo y ahora nos preocupa lo defensivo y lo ofensivo.
Sí, 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 la verdad. Sí, a mí defensivamente el equipo le siguen generando. Es verdad que está un poquito mejor, sobre todo en defensa de área, está un poquito mejor, aunque cuando tiene el despiste el otro día en Mestalla, el despiste es justo en defensa de área. Pero a mí ahora me preocupa más lo que mejor tenías. O sea, lo de atrás es verdad que hay que corregirlo, que hay que, porque tanto con cuatro, con defensa par como impar, pues cometes fallos y te cuestan puntos, porque ahí eres un equipo débil, pero lo bueno que tenías, que era lo que nos aferrábamos, ese Levante bipolar que alguna vez he comentado, que de medio campo para arriba es un equipo que puede luchar por lo que quiere, de medio campo para atrás es un equipo así de claro. Bueno, con la figura de Kervin creo que te da ese equilibrio, lo que decía Ledesma, totalmente de acuerdo, creo que es una figura indispensable por ese equilibrio, pero me preocupa arriba, sobre todo me preocupa lo que se está generando alrededor de ETA, que para mí me parece injusto, porque creo que no es lo que estaba comentando Ledesma, que para mí no me preocupa ETA, a mí me preocupa que alrededor no se genere un contexto, un ecosistema alrededor suyo que le nutran de balones. O sea, ETA no puede estar entre 60-80 metros lejos del área, ese no es ETA Young. El ETA Young que nos había maravillado, que había puesto el listón tan alto, es otro perfil de delantero y no se parece ni por asomo al que se está construyendo estas últimas semanas, por un Levante menos propositivo, menos valiente, más conservador, y ese Levante no es el Levante que creo que se debe ver dentro del terreno de juego. Ahí caemos, bueno, entramos en lo de la teoría de la manta, o sea, si te tapas por un lado te descubres por otro, pues hay que encontrar el equilibrio. y a mí me, a mí en la, de la realidad actual, a mí me preocupa que Levante de medio campo para arriba, porque ha querido Calero que le generaran menos, se ha olvidado de lo que verdaderamente era más, tiene más importante. Entonces, es difícil, está claro que es difícil encontrar un equilibrio cuando eres uno de los peces más pequeños de la, de la, de la categoría, por no decir el que más. Pero vuelvo a lo que decía al principio, este Levante se tiene que creer que no es peor plantilla de la que creo que muchos jugadores, y empezando por el entrenador, creo que están empezando a sentir. Es una cuestión de confianza y hay que recuperarla desde este mismo sábado.
Es un poco como que ha perdido la anarquía, ese desorden que dentro de esa rebeldía que transmitía el equipo, pues aún hacía sentirse orgullosa la parroquia levantinista, el hecho de estar metido en los partidos con sus virtudes y con sus defectos. Evidentemente su mayor virtud ha sido el potencial ofensivo que desprende una plantilla con Carlos Álvarez, Iván Romero, Eta Young y compañía, pero al final cuando ha perdido esa anarquía que le permitía estar en los partidos y ha evolucionado o involucionado a una mentalidad más timorata, más... Como más temerosa, ¿no? El hecho de ir a Mestalla y tener más vergüenza de la que deberías tener para ir a un campo de la envergadura de Mestalla, pues cuando ha perdido todo, toda esa esencia, es lo que le ha hecho caer en una crisis que, bueno, con 4 partidos sin ganar era previsible que podía suceder en caso de que no se ganara en el derbi, pero al final las formas, insisto, con las que caes en el partido contra el Valencia es lo que provoca que a día de hoy hayan muchos interrogantes en torno a, al equipo levantinista. Al final, mi miedo es el haber perdido ese desorden y esa anarquía y esa rebeldía que le permitía, insisto, ser...
Sí, pero igual has, igual has querido mejorar defensivamente...
Sí,
y lo que has hecho ha sido empeorar ofensivamente.
Exactamente. Al final, no has potenciado tu mayor virtud a cambio de mejorar tu mayor defecto, y eso lo que ha provocado ha sido un desequilibrio que hizo que el pasado viernes pues viéramos a un Levante que apenas compareció en el derbi. Y es un poco eso. Y yo soy de las personas que piensa que no se defendió del todo mal en el partido contra el Valencia, más allá de que para mí el gol que le anula a Diego López es una absoluta vergüenza, porque la, el fuera de juego es irrelevante, y yo creo que ahí abriríamos otro debate, ¿no? Pero,
sí, no, ya lo escribimos. Mira, hubo un fuera de juego, creo que fue al Levante, un tacón también de Morales.
Sí, sí, contra el Villarreal hace muchos años.
Sí, pero, claro, pero es distinto, Isma. Es distinto porque Morales iba en carrera, quiero decir, al final era un tacón que efectivamente podía afectar. Aquí es que están de espaldas.
Están de espaldas, están muy lejos de la jugada, pero me refiero que sin pasar por alto esa acción, a mí el Levante defensivamente no me desagradó dentro de que se, de que crea que tiene una sangría por resolver. Incluso vi brotes verdes en Mestalla a los cuales decía, si este partido lo terminan empatando, pese a que sea una oportunidad perdida, pues aún nos podemos agarrar a que ha dejado la portería a cero en un campo tan complicado en Primera División como es Mestalla, ¿no? Y al final cuando no lo consigues, pues ya la crisis se agranda, ¿no? Al final, insisto, cuando ha perdido esa esencia y ese descaro en parcela ofensiva es un poco lo que le ha hecho al Levante perder la esencia y por lo tanto crear una crisis de la cual pues tiene que salir cuanto antes si no quiere complicarse la vida.
El miedo nunca es bueno. A ver qué pasa el sábado, ¿eh? El Athletic Club.
Bueno, a ver, yo creo que el Levante está muy mal, pero yo creo que es buen momento para jugar contra el Athletic Club. Vendrá de semana de Champions, tiene muchas bajas por lesiones y por sanciones. Es un equipo que también en los últimos 10 partidos creo que ha ganado 2. O sea, dentro de que el Levante está mal, creo que es una buena semana para recibir la visita de Valencia.
Pues a ver si es verdad que cambia la situación, ¿eh? ¿Cuándo fue la última victoria? ¿Os acordáis?
Oviedo.
Bueno, de caso, Oviedo.
Sí, en casa es que no sé, en casa no,
en casa
no
ha habido. Octubre,
creo.
4 de octubre, octubre, sí.
En casa no ha habido, ¿no, Isma?
No, en casa nada, en casa lleva 2 victorias, Girona y Oviedo.
Sí, sí, es verdad. Pues a ver si se consigue el sábado frente al Athletic Club. Algarra, un placer, ¿eh?
Venga, a ver el próximo, a ver, a ver si nos sabemos a ver qué Ismael llamas, pero bueno, yo un placer estar aquí.
¿Ya has tenido sesión de Twitch hoy o no?
Sí, ya la he tenido. Sí, ha sido justo. Estaba editando el tweet y digo, y vale, he visto, hombre, el tweet, justo he visto vuestro. No, pero mientras que estabais hablando lo he acabado de editar todo. Y he visto el tweet y
mientras
digo,
que estabais hablando. Oía voces.
Exacto. No, y he visto el tweet y digo, uy, creo que este Ismael ET no es el que tocaba, pero no, bueno, no pasa nada. Yo encantado, no os preocupéis, encantado.
Adiós, Agarra.
Abrazo, chicos.
Esma, bienvenido de nuevo, ¿eh?
Venga, queridos, os echaba de menos, aunque veo que vosotros a mí no tanto, ¿eh? Porque, pero bueno, venga, no lo tenemos.
Te intenta adiós, fumar,
adiós,
Esteve.
Adiós.
Un abrazo.
Te leemos en Super, Rafa.
Gracias, Edu, por la invitación. Habría que analizar si lo de Algarra ha sido un atraco o no, pero
la verdad es que
un placer charlar con los dos Ismas y compartir un momento de radio aquí en Onda Cero. Ojalá que la próxima sea con una victoria.
El que se ha puesto el calcetín y ha sacado el arma ha sido Isaac Sancho, que es el que la ha llamado. Ese es el atracador. Las cuatro se quedan con Por Fin. Mañana estaré más Onda Deportiva Valencia. Mañana cumplimos 35 años. Tengo ganas yo de hacer un especial mañana del 35 aniversario de Onda Cero. Hemos vivido muchas cosas aquí, las que nos quedan por vivir. Que pase un feliz día. Adiós.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.
Onda Cero Valencia. 90.9 FM.
Trámites, ha explicado el ministro Félix Bolaños, que por otro lado ha premiado a los jueces que han inhabilitado a García Ortiz.